Una presentación de la Iglesia La Estación en la ciudad de Ypacaraí, Vida Positiva, un programa que lo venimos compartiendo aquí con el pastor Miguel Gil, con lo cual, con quien hemos arrancado este bloque y lo venimos llevando a cabo hace aproximadamente entre 14, 15 años, más o menos. Hoy yo había anunciado de que no va a estar conmigo el pastor Miguel Gil, está con algunas actividades familiares, pero está conmigo el pastor Ever Alum. Ever Alum, que hace poquito más lo tuve aquí por cabina. ¿Qué tal, pastor? Un privilegio de vuelta a tenerte. ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás, Eliseo? Realmente para mí es nuevamente un privilegio compartir este espacio tan comentado, muy realmente comentado por hermanos de la iglesia, sobre todo en la audiencia cristiana, ¿verdad?
En el ámbito cristiano.
Sí, exactamente. Sí. ¿Quién no conoce los programas del pastor Miguel Gil?
Totalmente. Ese fue un programa en donde es un podcast que aporta muchísimo y que la gente puede ir de vuelta a escuchar los programas anteriores. Eso es lo bueno. Usted puede entrar, por ejemplo, en nuestra web de Obedira, www.obedira.com.py, vas a podcast Vida Positiva y te encontrás con todos los programas de un tiempo a esta parte. Ahí están los títulos. A veces me escriben, che, ¿cuándo era que hablaron de tal cosa? ¿Verdad? Y ¿dónde voy a acordarme? Hace 2-3 años atrás. Pero usted puede ir ahí a la web de Obedira y va a encontrar con los títulos cada programa bueno que se ha emitido, y que ha aportado con el pastor, ¿verdad? Así que, y con usted también el otro día hablando un poco de un tema muy importante. Y hoy se llega con otro tema también muy interesante que tiene que ver con la honra en el ministerio.
Así mismo.
La honra en el ministerio.
Considero que es un tema relevante en el mundo cristiano, en el mundo de las iglesias, ¿verdad? Ajá. Así que por esa razón escogí este tema.
Muy bien, excelente. Así que la gente sabe que puede participar enviando su mensaje al 0972-201-400. Ya estamos en Facebook, ya estamos en nuestro canal de YouTube también, ya estamos en TikTok, estamos en todas las plataformas, así que el que mejor te queda, podés ingresar allí y estar observando y compartir el bloque de hoy. Adelante, pastor.
Sí. Con demasiada frecuencia en el camino de la vida, uno se puede encontrar con ingratitud, se puede encontrar con vileza de personas. Y en todos los ámbitos de la vida, laboral, empresarial, comercial, familiar, y esto es una constante, ¿verdad? Por lo menos en muchos casos, la ingratitud, la deslealtad, la traición, la decepción, nos encontramos con eso en todos los ámbitos, ¿sí? Ser agradecidos, respetuosos y valorar a las personas por su labor, su generosidad, no es una costumbre muy practicada. Lastimosamente, la gratitud y la honra, sobre todo en el ministerio cristiano, no suele ser precisamente algo muy común. Y resulta triste reconocer que es un tema que muy pocas veces es abordado en las iglesias. Se escuchan pocos estudios o prédicas sobre la dignidad, el respeto o el reconocimiento que merecen los siervos de Dios, los que realmente trabajan y se dedican y que ministran bien, ¿verdad? Más bien se escucha de las responsabilidades y obligaciones del pastor o líder. Y esto es muy importante también, obviamente, claro, sin duda, ¿verdad? Pero esto se vuelve... estimado Eliseo, esto se vuelve un problema cuando se mal utiliza para juzgar o prejuzgar el ministerio de algún siervo de Dios. Pero esto no es una cuestión que involucra solo a los hermanos de la congregación, también lo hacen algunos pastores criticando inclusive la labor de otros consiervos, ¿verdad?
Lastimoso.
Y esto es triste y personalmente no creo que sea del agrado del Señor. En nuestro país, Paraguay, criticamos constantemente a nuestras autoridades. Es normal, constante, es habitual que la gente critique, inclusive sin argumentos valederos, a los políticos, a los ministros, a los intendentes, ¿verdad? Y el pueblo cristiano en algunos casos llevó esos hábitos al contexto de la iglesia, criticando a pastores, líderes, a iglesias, a ministerios, ¿verdad? en algunas iglesias la falta de respeto, la irreverencia, la rebeldía a las autoridades de la iglesia se ha vuelto también un hábito, una práctica, y estoy seguro que esto no agrada al Señor. Existen muchas anécdotas tristes y lamentables en las iglesias, donde hay críticas negativas, murmuraciones, chismes, descrédito, ataques a la persona del pastor o líder o a sus familias, produciendo terribles heridas en la familia del pastor. En algunos casos extremos, se ha dado el caso de pastores, por ejemplo, en los Estados Unidos. He leído casos de ellos en páginas cristianas de pastores quienes se han suicidado, ¿verdad?
Como consecuencia de haber pasado por una situación,
con iglesias prósperas. Uno jamás se imaginó que el pastor estaba en una depresión, con un estrés muy, muy intenso, muy grande, ¿verdad? Muy extremo. Pero demos vuelta a la tortilla también, veamos, observemos la cara de la otra moneda, sí. Es muy gratificante también encontrarse con congregaciones que han aprendido a mostrar amor y respeto hacia los siervos de Dios. Y qué lindo resulta cuando la iglesia del Señor comprende que la honra hacia el ministerio es un privilegio y es una fuente de bendición. En la Biblia, investigando un poco, la palabra honra aparece 144 veces.
Mira.
Y la palabra deshonra aparece solamente 14 veces. Y esto para mí es una clara demostración del interés que Dios tiene en hacernos entender lo importante que es la honra. En el contexto de la iglesia, el liderazgo es servicial, no es dictatorial, ¿verdad, Eliseo? Y Jesús fue el mejor ejemplo de esto que acabo de decir. En una oportunidad Jesús lavó los pies de sus discípulos. Está en Juan 13, 3 al 15, que no hay tiempo de leer. Y debemos saber que en ese contexto, de aquella época, y vos seguramente lo sabes, lavar los pies a las visitas era una tarea asignada a esclavos. En el versículo 3, el apóstol Juan, destacando primeramente la divinidad del Señor, relata que el maestro se humilla y realiza el servicio de un esclavo. Pero luego dice en el verso 15, ustedes también hagan lo mismo. Ustedes también hagan lo mismo. Y Jesús como líder honró a sus discípulos, lavando los pies de sus discípulos y enseñándoles toda su sabiduría. Jesús enseñó a sus discípulos a honrarse entre ellos y a honrar a los demás con instrucciones precisas, ¿verdad?, que encontramos en los evangelios. Desde los inicios el Señor nos impone la honra de vida a quien se la merece. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:16, que dice, honra a tus padres y a tus madres, ¿sí? O sea, desde el principio el Señor nos dice que debemos honrar a quienes se merecen. En este caso, por ejemplo, a los padres. Juan 12:26 dice algo muy importante. Me gustaría que podamos leer eso. Sí. ¿Es posible?
Sí. Juan.
Eliseo, Juan 12:26.
Mucho gusto. Oye, Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Sí, qué lindo. Mi Padre le honrará. Y primera de Samuel 2:30.
Voy. Samuel 2:30. Acá dice 1 Samuel, versículo 32:30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Sí, yo quiero destacar ese versículo, que esto que dice, que Dios honra a los que le honran. En la vida eterna, preparada para los hijos de Dios, Dios tiene preparado 5 coronas para honrar a los que le hayan servido de diferentes formas y maneras. No vamos a hablar de las 5 coronas, pero yo supongo que los hermanos, las personas, la audiencia que está en la iglesia habrá escuchado acerca de las coronas, verá que el Señor tiene preparado para sus hijos. Si yo predico la palabra de Eliseo, de esta manera estoy sirviendo al Señor, el Padre me honrará. Esto estoy seguro. Ahora, si en mi servicio yo solamente paso las letras, en mi servicio al Señor, a la iglesia, yo solamente paso las letras de las canciones, o limpio el baño, o cocino para los eventos de la iglesia, el Padre me va a honrar igualmente, Eliseo. O solo los que predican la palabra Dios va a honrar. A mí me parece que va a honrar a todos.
Totalmente, totalmente.
Que va a honrar a todos.
Sí.
El Señor honra a los que le sirven. E inclusive en Salmo 116:15, el Señor dice que la muerte de su siervo es importante, ¿verdad? Podemos leer quizás también ese verso. Salmos 116:15.
Y la gente puede estar anotando esto y luego lo lee también, ¿verdad?
Sí, sí.
En algún momento.
Por supuesto, por supuesto.
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Sí. La muerte de sus siervos es algo que el Señor, para el Señor es importante. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dispuso que los sacerdotes y levitas vivan como honra de parte del pueblo de Dios, aparte del estatus sagrado que poseían, verá, sustento a través de los diezmos y ofrendas del Señor, que en ese tiempo no eran efectivos, sino era ganado, cosechas y otros bienes, ¿verdad? Y esto podemos comprobarlo porque está en Números capítulo 18, desde el versículo 8 hasta el 32. Y de acuerdo con el concepto bíblico, no existe verdadera honra si es que no va acompañada por acciones concretas de demostración. En el reino de Dios, la honorabilidad y dignidad de un ministro del Señor no depende de lo grande que es su congregación o lo exitoso de su ministerio. Su honorabilidad se debe a su dedicado servicio al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al hablar de honorabilidad del ministerio, no estamos expresando, o sea, yo no estoy expresando una idea propia ni de cualquier persona tratando de defender o dignificar su ministerio, sino categóricamente es una enseñanza de la palabra de Dios y vamos a llegar a todo eso.
Muy bien, muy bien.
Quisiera mencionar de paso nada más, en la Biblia encontramos relatos de rebelión en contra de la autoridad impuesta por Dios. Una falta de honra a los siervos, ¿verdad? El caso de Coré y sus amigos, ¿verdad? Eso fue terrible y para mí eso significó un gran ejemplo con respecto a honrar a los líderes de la iglesia, a los siervos de Dios, darles el respeto que se merecen, ¿verdad? A veces no estamos de acuerdo con todo lo que ellos dicen,
claro.
Pero por respeto, por obediencia, somos parte del rebaño y el pastor es uno y debemos de obedecer al pastor, ¿verdad? Muchas veces no estamos de acuerdo con algo, pero por obediencia lo hacemos. Siempre que eso no resulte en alguna herejía o algo así, ¿verdad? Y quisiera un poco tocar el tema, Eliseo, la honra financiera a los siervos. Eso es un tema muy delicado y los pastores no quieren muchas veces hablar de esto porque están hablando para, digamos, para algo que les conviene.
Claro.
O sea, entonces, dejan pasar esto por mucho tiempo y invitan a otros pastores a veces para que hablen de esto, ¿verdad? Sí. Porque les resulta difícil hablar de algo que ellos realmente, algo que la iglesia debe de saber y que debe de cumplir, ¿verdad?
Es una enseñanza bíblica, pero como ellos están, parece ser, afectados en esto, a veces puede causar incomodidad, ¿verdad? Pero hay que decirlo, es una enseñanza bíblica.
Es una enseñanza
bíblica. Hay principios bíblicos acá. Claro, no, es una enseñanza del pastor.
Por supuesto, por supuesto.
Adelante.
La honra financiera a los siervos de Dios es una cuestión que atañe específicamente a la iglesia del Señor. No se puede esperar la honra a los siervos de Dios desde una empresa o de terceros. Eso le corresponde a la iglesia. Deuteronomio 25:4. Podríamos leer ese verso, por favor. Es importante porque eso es la base otra vez de otros dos versículos que están en el Nuevo Testamento. Dice
Deuteronomio
25:4.
Dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare.
Sí. La trilla era un proceso agrícola para separar el grano de la paja, tengo entendido. Yo no soy ningún experto en eso, pero tengo entendido que es así, ¿verdad? Los bueyes eran usados para pisar o arrastrar herramientas sobre las gavillas de grano para liberar los granos. Tú busqué una definición, ¿verdad? Esto es lo más apropiado que encontré. Y la ley de Deuteronomio 25:4 prohíbe poner bozal al buey durante la trilla, o sea, permitiendo que mientras trabaja esté comiendo.
Claro.
¿Sí? Y el apóstol Pablo usa esta ley en 1 Corintios 9:9. Podemos leer, por favor, y después vamos a leer 1 Timoteo 5:18, propiamente. Me dice lo mismo. 1 Corintios 9:9, por favor.
Mucho gusto. Dice el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?
1 Timoteo 5:18.
Voy rápidamente. 5:18. El 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Sí. Aquí el apóstol Pablo usa esta ley en estos dos versos para argumentar que así como el buey tiene derecho a comer mientras trabaja, los ministros del evangelio tienen derecho a ser sustentados por aquellos a quienes ministra. ¿Estás de acuerdo con eso, Eliseo?
Totalmente, totalmente.
Y los versos de Corintios y Timoteo se interpretan como un principio de justicia y reciprocidad, donde aquellos que trabajan merecen ser recompensados por su labor. Y el apóstol Pablo menciona en dos versículos su derecho, él está hablando un poco de sí mismo también, su derecho a ser sostenido financieramente como ministro del evangelio. ¿Sí? El punto de Pablo es que los pastores ancianos, pastores o ancianos, la Biblia se refiere, entendemos que los ancianos podrían ser pastores también en la palabra de Dios, ¿verdad? No deben ser tomados como vividores o aprovechados, sino que deben ser compensados adecuadamente por sus labores del evangelio. Y encuentro yo una muy, muy buena práctica en nuestras iglesias actualmente. Antes, esto no ocurría antes, Eliseo. Es que cuando un siervo de Dios te visita para predicar, la iglesia siembra en esa persona.
Sí.
Sí, le da una ofrenda, ¿verdad? Y le aseguro, hermano, que eso es gratificante para cualquier predicador en la palabra, porque le va a cubrir su nasta,
claro,
o quizás alguna cenita que en esa noche pueda hacer. Sí. Una ofrenda decente, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, total. Y yo quiero hablar un poco, comparar un poco con el profesional. Un profesional se maneja con parámetros mínimos. Un profesional tiene, su trabajo tiene un valor, tiene una garantía, tiene un costo, tiene un precio.
Sí.
Si ese precio no se abona, no se concreta, no se realiza el trabajo. Nadie realiza un trabajo a sabiendas de que no va a cobrar nada. Aquí los empleados y todos, ¿verdad? No vamos a hacer las cosas gratis, ad honorem, simplemente, y vamos a estar 8 horas en un lugar trabajando sabiendo que no vamos a recibir nada, ¿verdad?
Totalmente.
Y todos son conscientes de eso, ¿verdad? Los servicios se realizan contra un acuerdo de pago, con un precio preestablecido, y el pago puede ser anticipado o posterior, ¿verdad? Yo, para hablar un poco de esto, me gustó tanto esto que leí en el libro Hermanos, no somos profesionales, de este prestigioso teólogo estadounidense John Piper. Él habla acerca de la tarea del pastor y se expresa de la siguiente forma, y extraje una porción, un párrafo de su libro Hermanos, no somos profesionales. John Piper dice lo siguiente: somos necios por amor a Cristo, pero los profesionales son sabios. Somos débiles, pero los profesionales son fuertes. Los profesionales son homenajeados. Estamos en descrédito. No tratamos de asegurar un estilo de vida profesional, pero estamos dispuestos a pasar hambre y sed, estar mal vestidos y sin hogar. Cuando somos vilipendiados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, soportamos. Cuando nos calumnian, tratamos de conciliarnos. Él dice, nos hemos convertido en la basura del mundo, en la ruina de todas las cosas. Un poco duro es lo que dice.
Bastante.
Sí. El pastorado es una vocación, un llamado del Señor. El servicio es efectivo cuando lo respalda el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es la garantía. El Señor es la garantía. Porque, hablemos un poco de esto, un predicador de la palabra o un pastor que visita una iglesia no tiene un cachet. No impone un precio para predicar la palabra, ¿sí? ¿Me entendés,
sí, Eliseo? Sí, 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 sí.
No existe algún mínimo exigido y creo que no debería ser así. O sea, por lo menos un verdadero siervo del Señor, yo creo, ¿verdad? Personalmente que no se maneja de esa, de esa forma. Pero no olvidemos que un predicador, un pastor tiene familia.
Claro.
Y
tiene sus obligaciones.
Y yo creo que va a estar muy feliz de recibir una honra de forma financiera por el mensaje que entregó en una iglesia, ¿verdad? Claro. Eso para mí es algo que algunas iglesias lo practican y es algo loable para mí, ¿verdad? Así como también hay algunas iglesias que no están de acuerdo con eso, ¿verdad? No están de acuerdo. Bueno, cada iglesia y cada pastor decide cómo manejar su iglesia, ¿verdad? Jesús dijo en Lucas 10:7, el obrero es digno de su salario. Y yo te pregunto, Eliseo, ¿el trabajo del obrero del Señor merece un buen salario?
Claro, claro.
Claro que sí, ¿verdad?
Sí.
Y yo veo... Yo, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿verdad? Entendemos muchas veces la situación de algunas iglesias que no disponen de muchos recursos, ¿verdad? Pero yo veo que esas iglesias que no disponen de muchos recursos ofrendan siempre a ese pastor visitante, ¿sí? Y procuran darle algo decente, ¿verdad? Sin embargo, veo otras iglesias, o sea, me tocó también la oportunidad, ¿verdad? Y todo se traduce en muchas gracias, ¿verdad? Y tampoco yo no estoy condenando eso. Por supuesto, cada uno decide, ¿verdad? Pero eso que el pastor recibe por predicar es algo justo. Es algo justo. Y la palabra nos enseña eso.
Fíjate por este pasaje ahí nomás.
Sí.
Ayudando un poco a lo último que acabas de decir. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor.
Sí.
Y mira, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Sí. Yo recuerdo perfectamente, Eliseo, me acuerdo, para que sepas, que te escucho, Eliseo, y que... en una oportunidad estuviste conversando con Helmut Siemens, el papá del profesor Rainer.
Sí.
Vos le habías preguntado lo mismo. Vos le habías preguntado, él te dijo, ¿qué es doble honra? Te dijo, doble sueldo, te dijo. Doble dinero. O sea, lo que le corresponde es el doble. Me acuerdo perfectamente.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que a la gente le cuesta un poco aceptar, ¿verdad? Que un pastor, por ejemplo, tenga un buen sueldo, ¿verdad? Porque siempre el pastor es cuestionado por algo, ¿verdad? ¿Qué es? Que no visita, que no realiza esto, que no realiza aquello, ¿verdad? Y por dónde van, o vive en la iglesia, ¿verdad? Entonces... ¿Por dónde lo atacan? Por el lado financiero. Él gana demasiado, no se merece, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Ingratitudes del ministerio. Ese versículo es perfecto. Y yo inclusive lo tengo anotado acá, ¿verdad? Y creo que honrando a los siervos, una persona es bendecida. Y yo tengo ejemplos de eso inclusive, porque si recordamos a la viuda... Que la viuda, ¿cómo es el nombre? Esa historia está en Primera de Reyes 17:8-24. La viuda, cuando recibió al profeta Elías, tenía muy poco para ofrecer. Pero ¿qué le dijo Elías? Prepárame a mí primero pan y después servite. Porque ellos creo que tenían, creo que está la historia está en Primera de Reyes 17.
Sí, aquí la tengo, la viuda.
Le dice, Señor, mi Señor, le dice.
La viuda y sí, Eliseo.
Sí,
Segunda de Reyes 4.
Sí, la viuda y Eliseo es. Uh-huh. Bueno, fue una confusión mía. Sí. Muy bien. Entonces, él tenía solamente, ella tenía muy poco para ofrecer. Y tenía prácticamente para ella y para su hijo.
Sí.
Pero ¿qué le dice el profeta? Primero para mí, y después no te va a faltar más nada. Y todos los días siguientes no faltó el aceite ni la harina. Así dice la palabra del Señor.
Prefirió darle al profeta antes que a su hijo, mira.
Sí, sí. Y recibió la bendición.
Y recibió la bendición como...
Marta y María, cuando prepararon alimentos para Jesús y sus discípulos, más adelante la historia nos dice que Jesús resucitó de la muerte a Lázaro, el hermano de Marta y de María. Eso está en Juan 11. Sí. Entonces yo simplemente digo, cada vez que bendigo a un siervo del Señor, mi hogar va a recibir una bendición.
Así es.
Y yo personalmente lo he comprobado. Y muchas personas que conozco personalmente han testificado lo mismo, que honrando, ofrendando a un siervo de Dios, han sido bendecidos. Eso es lo que yo en esta mañana quería compartir un poco con la audiencia. No sé si hay algún...
Muy oportuno.
Algunas preguntas.
Muy oportuno, pastor. Te agradezco que hayas tocado este tema. Hay un mensaje bíblico muy claro con relación a esto, ¿verdad? Hay que hablar. Y creo que el pastor debe ser un poco, en este sentido, un poco valiente y hablarlo también en su iglesia. ¿O por qué no? Buscar estrategia, como a veces se lo hace, de invitar a un predicador invitado y que venga a hablar de esto. Pero, ¿y por qué no hablar? ¿Verdad? Si es un mensaje bíblico, no claro. Es ni un mensaje del pastor, es un mensaje de la Biblia. Para bendición de aquel que lo practica.
Exactamente.
Porque aquel que honra de esta manera y que obedece a Dios, a su palabra, con esto, con este mensaje que venía a compartir, pastor, va a ser honrado por Dios, va a ser beneficiado, ¿verdad? Porque sí. Trae un beneficio, el obedecer a Dios trae un beneficio. Entonces, ¿por qué no hablarlo, verdad? Desde el púlpito. Bueno, no sé si querés decir algo más, porque acá tengo varios mensajes.
Sí, nada más que mencionar. Esto que Pablo, por ejemplo, nos dice en estos dos versículos, mencionando lo del buey, que no le pondrás bozal al buey, ¿verdad? Yo creo que interpreto, ¿verdad?, de Pablo, que lo que él quería decir es que los pastores o los ancianos no deben ser tomados como vividores o aprovechados, ¿verdad? Sino que deben ser compensados adecuadamente por sus labores en el Evangelio. Eso es así como yo lo entiendo.
Totalmente, totalmente. Bueno, dice esta oyente, voy con los mensajes. Creo que no es lo mismo pastor y predicador. El pastor cuida, se ocupa en los momentos difíciles de su oveja. El predicador solo busca números y seguidores. Si sirve en la obra, hay que honrar. La honra trae crecimiento en la congregación. Una iglesia mezquina no crece, dice esta oyente. Siguiente. Servir al Señor no por los panes y los peces. Gracias por enseñarnos a la luz de la palabra. Bendecimos sus vidas. Muy bien. Siguiente mensaje. Estoy muy de acuerdo que el pastor merece un sueldo o pago justo. También creo que el pastor o líder de jóvenes y dominical tiene que tener un sueldo justo, ya que enseñan a los más importantes en nuestras vidas. Mira un poco qué punto.
Me parece muy, muy importante eso, y estoy de acuerdo con esa persona. Depende mucho de la capacidad económica de la iglesia.
De la iglesia.
Sí, porque si la iglesia tiene recursos para bendecir a su maestra de escuela dominical, o a los músicos, o a algún predicador. Yo conozco una iglesia que tiene muy buenos ingresos, y que cada vez que un predicador viene, es invitado. Eso no sabe el predicador. Eso no lo sabe el predicador. Yo he sido invitado y te puedo dar fe de esto, ¿verdad? Le dan la suma, hermano, de cerca del millón de guaraníes. Y eso es una bendición tremenda.
Sí.
O sea, que una iglesia te sea tan generosa y te dé ese monto por ir a predicar por unas horas, realmente habla de su de que son entienden exactamente lo que significa la honra al siervo.
Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, a ver, el siguiente mensaje. Yo creo que el pastor debe trabajar con sus propias manos y servir a Dios.
¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso?
Dame un poquito más de explicación, oyente. ¿Sí?
También hay pastores, ¿verdad?, que tienen sus profesiones y tienen muy buenos ingresos, ¿verdad? Y tampoco no estoy en contra de eso. El que puede, el que tiene una profesión, y porque conozco muchos pastores abogados, pastores ingenieros, pastores médicos, y ellos tienen su profesión, pero también son dedicados a la obra. Y
pero te hago la siguiente consulta a la luz de tu experiencia de tantos años como pastor. ¿Cómo es mejor? ¿Es mejor que un pastor haga esto que dice la oyente? ¿Trabaje 5 días a la semana en otra cosa? Porque generalmente son 5 días, no son 2 días nomás, no, 5 días. Hay que cumplir con las horas establecidas también. Y le dedique tardecita, noche de los días de semana, sábado, domingo, a la iglesia. O que le dedique tiempo completo el pastor a la iglesia. Yo sé, muchos pastores tienen que ser bivocacionales porque la iglesia no les puede sostener. Pero pregunto, ¿no será mejor que el pastor esté a tiempo completo en la iglesia cuando esta iglesia sí la puede sostener?
Por supuesto, Eliseo. Te voy a dar un ejemplo. Conozco un pastor a quien le dijeron, ¿cuáles son tus actividades extras, aparte del pastorado, del servicio de pastor que realizas? Le pregunta un empresario. Y él le dice, bueno, yo enseño en la facultad, yo enseño esto, yo me dedico a esto. ¿Y cuánto sacas por todo eso? Le dice. Y saco en total, con todas estas, ya sin el sueldo del pastor, saco 15 millones, le dice. Bueno, entonces este empresario le dice, bueno, si vas a dejar todo eso y te vas a dedicar a full al ministerio, yo te pago esa suma más tu sueldo de pastor. Entonces, este pastor estuvo recibiendo un sueldo cerca de los 22 millones de guaraníes, 22, 23. Pero él tiene que dedicarse a tiempo completo, ¿verdad? Claro. Dejando de lado todo eso. Me parece un buen ejemplo, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver realmente. Es el pastor si tiene 3, 4 hijos, si tiene un solo hijo, ¿verdad? Si con esos 3 millones que gana le alcanza para vivir, para comer. Porque el pastor también creo que es digno de tener un buen salario. Claro. Es digno de salir a comer algo por las noches. Es digno de que tenga el dinero suficiente para mandar a reparar su vehículo, sí, ¿verdad?
Sí.
Y eso con un sueldo de 3 millones de guaraníes acá en nuestro país no lo vas a conseguir.
No
lo vas a conseguir.
Acá alguien quiere que leas Gálatas 6:6. Vamos a irnos a Gálatas 6:6. Tenemos todavía un poquito de tiempito. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Excelente versículo. En una oportunidad, nosotros teníamos unos hermanos en la iglesia que, enviaban sus diezmos al Chaco, ¿verdad? A su iglesia que estaba en el Chaco. Y bueno, yo me enteré de eso, ¿verdad? Te hablo de una experiencia personal. Y cuando me enteré de eso, me puse triste porque sé cuánto él podía ayudar mucho. La iglesia estaba con mucha necesidad en ese momento. Entonces yo tenía ya proyectado predicar acerca de los diezmos y las ofrendas en la congregación en determinada fecha, ¿verdad? Y cuando yo prediqué de eso, mencioné ese versículo y dije, hermano, si vos te estás congregando en esta iglesia, estás recibiendo enseñanza, no podés diezmar en otro lado, tenés que diezmar donde vos estás aprendiendo,
de donde te estás alimentando.
Claro, teniendo en cuenta ese versículo.
Sí.
Y desde el siguiente mes, este hermano ya cumplió. Y yo quiero destacar nomás su buen corazón, cómo entendió perfectamente, no creó ningún problema. Pero él, como amaba su iglesia, la que estaba en el Chaco, ¿verdad? Siempre enviaba sus diezmos, ¿verdad? Pero la iglesia donde él se congregaba tenía necesidades tremendas, ¿verdad? Mejoras, mantenimiento del edificio y otras cosas más, ¿verdad?
Y vos sabés que esto que estás diciendo vos es hasta una cuestión lógica, ¿verdad? Porque si uno se va a un restaurante y se sirve ahí y se va a pagar en otro restaurante, no te van a permitir luego, ¿verdad? Pero, ¿entendés el ejemplo?
Sí, sí.
Bueno, si la iglesia le puede sostener económicamente, bien por la iglesia y para el pastor. Pero, es la opinión de esta oyente, es mejor que el pastor tenga una profesión u oficio y no ser una carga para la iglesia, si ésta no le puede sostener y mendigar los hermanos para que diezmen y ofrenden. ¿Estás de acuerdo con esta oyente?
No, no estoy de acuerdo. Por la sencilla razón de que esa frase que usó, ¿verdad? Es muy fuerte. Y ¿cómo tu pastor va a ser una carga para... ¿Cómo un siervo de Dios va a ser una carga para los hermanos? O sea, no debería de ser... esa persona que está hablando, ¿verdad? Yo no sé cómo es en su iglesia, ¿verdad? Quizás es una iglesia donde se pide demasiado, o es una iglesia donde el pastor siempre está diciendo que tiene necesidades y todo eso, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Y entonces se transforma en una carga. Y si eso el pastor, para empezar, si el pastor escucha eso, imagínate lo triste que se va a poner. Ser una carga para unos hermanos, para la iglesia, eso pues no es el punto. Eso no es el pastor no trabaja para ser una carga para los hermanos. El pastor trabaja para pastorear a los hermanos, para predicar la palabra, para evangelizar, para dirigir al rebaño, ¿verdad? Y lo que le corresponde es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Un salario digno, simplemente.
Totalmente, totalmente. Y no debería ser una carga, es un privilegio.
Definitivamente no debería ser una carga.
Es un privilegio, pastor, para la iglesia y para aquel que ayuda al siervo de Dios, ¿eh?
Resulta ser que sí. todos vivimos en un tiempo donde yo por lo menos noto en nuestro país, ¿verdad? Una prosperidad, ¿verdad? Y prosperidad de muchas familias y personas, ¿verdad? Y la gente, cuando vos le hablas de dinero, se transforma totalmente, ¿verdad? Y este fue un tema del dinero también. Entonces, ahí van a saltar muchas.
Bueno, yo soy un pastor. Antes trabajaba a full en mi profesión y poco me daba tiempo a estudiar la palabra y poco visitaba. Y me llamó el pastor presidente y me propuso a trabajar tiempo completo. Ahora visito y enseño la palabra de Dios. Incluso hago programación en una radio. Bendiciones. ¿Viste? Es la experiencia de un pastor hablando de que es mucho mejor a tiempo completo. Creo que el mejor servicio del pastor es su llamado a pastorear. Dice esta oyente. Y ahí sigue escribiendo ya.
Conozco también pastores que, por ejemplo, tienen muy buenos ingresos y ellos voluntariamente renuncian a su salario pastoral, ¿verdad? Yo les había recomendado a ellos, les dije, ¿por qué hiciste eso? Les dije, ¿por qué no aceptas y lo depositas completo otra vez en el alfolí? Le dije, ¿sabes por qué? Le dije, fulano. Porque en algún momento va a venir otro pastor en tu reemplazo. Entonces, si vos no cobrabas tu sueldo, el otro que venga le van a decir lo mismo, pero el otro pastor no cobraba los ofrendas.
Se mal acostumbra.
Y eso, hermano, quedó, por ejemplo, en las iglesias del interior principalmente, ¿verdad? Y también un poco con algunos misioneros, ¿verdad? De los primeros tiempos.
Que se autosustentaban, venía de allá.
Les venía el dinero, ¿verdad? De otro país. Ellos no tenían problemas económicos. Total. Pero el obrero de esa iglesia pequeña allá en la campaña, ¿verdad? En algún lugar remoto, ¿verdad? Tenía que trabajar de albañil, tenía que trabajar para poder vivir. Y él era el obrero también. Después, viene, por ejemplo, o un pastor que tiene muy buenos ingresos, va a una iglesia y él no quiere que le den mucho, él solamente quiere que le den para la nafta, por ejemplo. Mm. Bueno, él envejece, tiene que venir otro pastor, viene otro pastor, y los hermanos le dicen, pero el pastor anterior nos pedía solamente 200.000 semanal. Mm. No te podemos pagar un salario completo, ¿verdad? Y esos son problemas que surgen, ¿verdad? Mm. Debido a lo que el legado que queda, ¿verdad? Uh-huh. Por eso yo digo que a estos pastores y los que me están escuchando, los que tienen buen sueldo y renuncian voluntariamente a su sueldo, yo les sugiero, ¿verdad? Humildemente que lo acepten, pero que lo vuelvan a poner en el alfolí, así entero. Mm. Si reciben 5 millones, lo vuelvan a depositar 5 millones. Mm. Pero eso ya queda registrado contablemente, supongo, en la contabilidad de la iglesia. Entonces, el día que ellos salgan, viene otro pastor. Mm. ¿Cuánto es el sueldo del pastor? Es esto. Bueno, está bien, pero si el pastor no tenía luego sueldo, entonces ahí se crea un problema, ¿verdad?
Totalmente. Voy a leer un poco tres mensajes así, rapidito. Sí, sí. Y que, está excelente el tema que están tocando. Tengo una pregunta. ¿Qué opina de los músicos? ¿Deberían también recibir, o los maestros de escuela, entre ellos ya que son colaboradores de la iglesia y también son apoyo del pastor, dice?
Creo que hablamos ya de eso.
Sí, hablamos ya de eso. Si la iglesia, eso dijiste, pastor, si la iglesia está en condiciones de dar a su profesor, profesora de escuela dominical, músico, y que lo dé,
por supuesto,
porque son servidores, supuesto, son colaboradores, ¿verdad? No sé si un sueldo luego, pero por lo menos ayudas económicas, viático, ¿por qué no?
Claro que sí.
Bueno, mi opinión es que las personas que hablan mal, así son aquellas personas que no están de acuerdo con el diezmo. Dios no lo desampara a su siervo. Jamás puede ser carga, dice. Siguiente mensaje. Buen día. Hay miembros de la iglesia que no pueden dar todo para el pastor. No todos los miembros ganan 5 a 10 millones mensuales para darle a un pastor la vida que se merece. Pero estoy de acuerdo que tenga un sueldo si se va a dedicar al pastorado. Otro mensaje dice, ¿y qué dice la Biblia? Traigan todas las ofrendas al alfolí y que nada falte en mi casa. Preguntémonos por qué sería una carga eso en este tiempo. Por favor, dame una respuesta. ¿A qué? Una consulta. Los que se congregan pero se alimentan de la radio, ¿pueden ofrendar en la radio? Dice. Bueno, hay que entender, esta no es una iglesia, ¿verdad? Este es un brazo de ayuda de las iglesias. ¿Pueden ofrendar a la radio? Claro que lo pueden hacer también, ¿verdad? Hay maneras y maneras de hacerlo, porque acá hay servidores que están también dando de su tiempo y todo, pero esto no quita la responsabilidad que tiene uno de ir también a una iglesia local, juntarse con otros, aprender más de Cristo. Es decir, la radio no viene a sustituir a la iglesia, sino más bien es un brazo de ayuda de las diferentes iglesias locales.
Por supuesto.
Bueno, a ver, yo veo que es algo vidrioso. Mi pastor, por ejemplo, cobra para ir a predicar. 500.000 cobra, dice, por ir a predicar en otra iglesia y deja su iglesia a los hermanos para predicar. Bueno, ¿esto cómo es, pastor? 500.000 va a ni él, en este caso, el caché.
Y yo no estoy de acuerdo con eso.
No estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
Y el tiempo se nos fue. Seguramente faltó tiempo para seguir charlando de esto. Falta tiempo. ¿Por qué no volver a tocar este tema? Un día lo podemos hacer con el pastor Miguel Gil, usted
sería,
también.
Sería bueno. ¿Verdad? Sí, yo creo que él ya habló de este tema también.
Habló, pero no está mal volver a tocarlo.
Sí, ¿verdad? Porque es un tema que no se quiere abordar muchas veces porque, bueno, principalmente por parte de los pastores, ¿verdad?
Sí.
Porque, bueno, los que escuchan van a decir, bueno, él está hablando para sí mismo, para su conveniencia, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, yo creo que si tenemos suficientes argumentos bíblicos, no hay por qué preocuparse.
Un pastor opinando, soy pastor en una congregación pequeña, soy bivocacional y en la salud afecta muchísimo. Lo mejor sería estar a tiempo completo.
Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, porque el pastor, ¿quién paga el estrés del pastor? ¿Quién paga esas? Porque las personas, por problemas, ¿verdad?, que tienen, por preocupaciones, se enferman. Muchas personas son así, asintomáticas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, imagínate un pastor que su iglesia tenga un problema, que tenga una división, que tenga una rebelión dentro de su iglesia, ¿verdad? Eso le va a causar un estrés tremendo, ¿verdad? ¿Y quién se encarga de eso? Mm. Y yo creo que el contexto de cada situación es diferente, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que analizarlo para realmente decir algo con respecto a eso, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Hay que saber bien el contexto para expresarnos.
Pastor Ever Alun, muchísimas gracias por tu tiempo y por tocar este tema tan, tan digno de tocarlo desde acá, ¿eh?
Exactamente, te agradezco. Yo soy el agradecido. Muchas gracias, Pastor Miguel Gil, por considerarme también. Así que muchas bendiciones para la audiencia y para todos aquí en la radio.
Amén. Seguimos.